Muy bien, aquí estamos. ¿Cómo se piensa en la Argentina? El otro día hablábamos de los bombardeos, ¿no? Yo te decía, yo nací en el 52 y el bombardeo fue en el 55. El golpe contra Perón y después cuántas montañas rusas entre democracia y dictadura, democracia y dictadura. Alguien que nació en el 77, listo con la música, Eli, gracias. ¿Cómo se mira la vida cuando uno nació en el 77? Andrés Larroque, buenas tardes, aquí con la Luisa Balmaggia.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, muy bien, Andrés.
Bueno, a ver, por lo que desde ya que nosotros somos una generación que trae como esa huella tan marcada y tan profunda, ¿no? De lo que significó la dictadura genocida, que por supuesto en muchos casos afectó directamente, ¿no? Con pérdidas tremendas, y no solo en términos familiares o personales, sino también al conjunto de la sociedad. Más allá de esa situación, me parece cuando uno observa el zigzaguear de la historia argentina, queda claro que nosotros padecemos un dilema económico y productivo, si se quiere, en términos de realización como país, que después deriva en un drama social, y me parece que en el presente eso se manifiesta con toda contundencia, agudizado por la pandemia, ¿no? Me parece que los 4 años del macrismo reavivaron, si se quiere, las consecuencias o los efectos más tremendos de las políticas neoliberales, y la pandemia no hizo otra cosa que profundizar lamentablemente ese contexto, teniendo en cuenta que desde mediados de los 70 o de comienzo de los 70 y Argentina a partir del 24 de marzo del 76 comienza una onda larga de hegemonía neoliberal y del sistema financiero a nivel internacional, que implica un cambio de modelo económico productivo, pérdida a nivel mundial de puestos de trabajo y, por supuesto, eso con sus consecuencias sociales que bueno, son muy complejas de abordar, y yo creo que en la Argentina hoy estamos tratando de revertir eso con una pandemia cuesta.
Y está bien contarlo y explicarlo así, Andrés, porque todavía hay gente que no asocia lo que fue la dictadura con un programa económico, parece mentira, pero a algunos les cuesta esa asociación, y aquellos que gobernaron desde el 2015 hasta el 2019 son los mismos que tenían los planes que llevó a cabo la dictadura militar. Es el mismo grupo económico, el mismo grupo que quiere una Argentina para pocos y para pocas. La prensa, por otra parte, ayuda a la confusión bastante. Se habla de este gobierno diciendo que es un gobierno que no tiene un programa económico, que es un gobierno basado en el populismo. ¿Cómo se responde, cómo se trabaja territorialmente para desarmar ese discurso hegemónico?
Bueno, territorialmente, por supuesto, con organización, conciencia, militancia. Digo, militancia no tiene que ser una militancia del todo orgánica. Me parece, creo que muchas personas que no tienen ni el tiempo ni la posibilidad, pero sí el hecho de tener una conciencia y en cada ámbito que a cada uno le toque transitar, poder ir aportando un granito de arena en la construcción de una conciencia colectiva más estable y más sólida, siempre es muy importante. Pero más allá de esto, a ver, yo creo que frente a las crisis, a las dificultades, siempre se puede optar entre dar una respuesta constructiva o una destructiva. Claramente los sectores reaccionarios, conservadores, derecha, bueno, la palabra que queramos utilizar para describirlo, me parece que optan por alternativas destructivas, ¿no? Que en lugar de hacerse cargo de la realidad la niegan, y de repente si los números tienen que cerrar con una porción de la sociedad excluida, bueno, en definitiva, eso para ellos puede tener una lógica cuando estamos hablando de algo moralmente absolutamente condenable y lógicamente algo inhumano. nosotros siempre elegimos la respuesta constructiva. Cuando revisamos la historia y vemos lo que fue la respuesta, ¿no?, a fenómenos tan contundentes en la historia universal del siglo XX, como la Primera Guerra Mundial, la crisis del 30 o la propia Segunda Guerra, con los surgimientos del fascismo, del nazismo, observamos que hubo respuestas a la crisis del capitalismo, que parecía poner a la humanidad en una senda de progreso indefinido y que no fue así claramente, respuestas de carácter violento, xenófobo, agresivas. Bueno, en la Argentina se construyó otro tipo de respuesta que tenía que ver con una mirada de carácter nacional, pero profundamente solidaria y constructiva, como fue el justicialismo o el peronismo, como,
tal cual,
como queramos denominarlo,
tal cual,
según transcurre el tiempo. Me parece que ahí está la clave.
Es por ahí la historia. Quiero preguntarte, hoy tenés la enorme responsabilidad de ser ministro, secretario de Desarrollo de la Comunidad, en un territorio importante como la provincia de Buenos Aires. Con todos los contrastes entre la herencia y la pandemia, esa también la tengo clara. Pero la herencia es brutal, no solamente porque han liquidado pequeñas y medianas empresas, han dejado desocupados a miles, sino que hay que asistir, hay que poner el Estado, la espalda del Estado, para recuperarse. ¿Cómo es tu trabajo territorial? Contanos.
Bueno, ya con mucha presencia y coordinación con todas las instancias, por supuesto con el gobierno nacional y con el Estado nacional y con los municipios, pero también con una infinidad de organizaciones que son de todos los sectores, ¿no? Organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, de carácter religioso, bueno, en fin, hay una pluralidad de organización y de solidaridad en la provincia de Buenos Aires que ayuda a prolongar esa asistencia que hace el Estado. Por supuesto, lo primero es que el Estado esté presente y que ponga los recursos ahí donde se necesita. Esa es la mirada o la decisión que ha tomado el gobernador Axel Kicillof. En el caso nuestro, amén del aumento de presupuesto que traíamos del año pasado, que era de un 40%, en el 30 de abril el gobernador, en función de un pedido que hicimos desde el Ministerio de reforzar la asistencia producto de las restricciones que se estaban planteando por la segunda ola, generó una serie de medidas que terminan significando un nuevo aumento del presupuesto nuestro de casi un 50%. Entonces, no digo que es sencillo, pero con esta decisión política, con una claridad, digamos, a la hora de asignar los recursos, por supuesto que se simplifica nuestra tarea, que es por demás compleja por el contexto que tenemos. Vos pensemos, digo, para graficarnos la situación, el conurbano bonaerense a mediados de los 70, cuando comienza, digamos, la hegemonía neoliberal, tenía entre 3 y 4 millones de personas. Hoy tiene 14. Hemos perdido recursos porque, producto de la ley de coparticipación, la provincia resignó varios puntos de su producto en función de esa redistribución a nivel federal. Entonces, hay un aumento muy grande de la población y una resignación de recursos, lo cual claramente habla de un problema estructural. Y después, si vos mirás las políticas que gobernaron la Argentina hasta el 2003 o hasta el 2001, que voló el país por el aire, ¿no? Claramente tenés una onda de casi 3 décadas de políticas, por lo menos, digamos, neoliberales directas, o si no, digamos, por ahí, políticas que no alcanzaban a modificar el status quo que había dejado implementado la dictadura genocida. Así, bueno, 12 años de Néstor y Cristina, y después el reflujo macrista que fue tremendo, porque por más que hayan sido 4 años y parece poco tiempo, es como una persona se está recuperando y de repente te dan un golpazo y una recaída que fue casi letal.
Sí, destruir es muy fácil, construir es mucho más difícil, eso lo tenemos claro, en contexto de pandemia mucho más. Digo, algo que tiene el frente de todos, creo que lo ha comprendido y por eso están gobernando hoy, es la necesidad de preservar la unidad. No una unidad boba, sino una unidad en torno a un programa. En estos comicios de medio término, ¿cómo se sostiene esa unidad? ¿Cómo se confeccionan las listas? Digo, ¿y cuál es la propuesta para el electorado? Lo planteo así porque uno ve a la oposición, por un lado, muy atomizada, y cómo se vive al frente, al interior del frente de todos. ¿Cuál es la propuesta? ¿Lo que se hizo o lo que falta por hacer?
Ya, desde ya que la unidad está fuera de discusión, creo que eso es un pilar básico y sólido que tiene nuestro espacio. Por supuesto que, como lo decías vos y como también lo planteaba Cristina en el Estadio Único de La Plata el 18 de diciembre del año pasado, la unidad es con contenido, y me parece que todos dentro del frente tenemos claro que el rumbo es el correcto, pero que las consecuencias o los efectos que ha generado la pandemia ralentizó las expectativas y las aspiraciones que teníamos, no solo nosotros, digamos, lo que podríamos denominarnos personas con responsabilidades dentro del frente y de la gestión, sino también para la gente. Desde ya que hay una sensación de acompañamiento, por supuesto, porque se ve tanto al gobierno nacional como al gobierno provincial, en nuestro caso, con una actitud muy muy decidida de dar la cara, hacerle frente a esta situación adversa, pero por supuesto que necesitamos profundizar estos lineamientos y el camino para poder retomar lo que era el programa original del Frente de Todos, que tenía que ver con recuperar la producción, el empleo y sacar a la Argentina de la situación social en la que se encontraba. Hoy estamos en una fase claramente de transición, porque a poquito de empezar el gobierno nos encontramos con este fenómeno de la pandemia que nos llena de incertidumbre, que hace también que el proceso electoral sea azaroso, en el sentido de que ni siquiera tenemos en claro cómo va a ser la campaña. Por supuesto que la campaña que a nosotros más nos preocupa es la de vacunación, y estamos abocados a eso, pero también sabemos que va a llegar un momento en el cual se despliegue el debate electoral. Primero se cerrarán las listas, yo creo que sin mayores dificultades, porque hay mucha responsabilidad en todos los sectores, y después, bueno, deberemos abordar la campaña electoral en la medida de lo que las circunstancias permitan.
El otro día, en un programa de tele donde estuvo invitado el gobernador, en el chicaneo de la mesa, preguntaron, no sé si a Dadi o a quién imaginaban como candidato a presidente para el próximo periodo. Vos que lo conocés y militan desde el mejor espíritu, ¿Kicillof va a ser el candidato a presidente en algún momento?
Mira, Axel ya lo expresó hace unos días. Él, por supuesto, que está abocado a la recuperación de la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande, más extenso, más poblada del país, y te diría la que presenta también las mayores complejidades y niveles de asimetría también muy a la vista de todos. Entonces, acá hay una tarea muy profunda para realizar, y en principio lo que ha expresado el propio gobernador es que su intención, por supuesto, en la medida de que sean las cosas de manera correcta, es trabajar este periodo, y si la ciudadanía lo reivindica, digamos, o entiende que se han hecho las cosas correctamente, bueno, siempre está la posibilidad de continuar, como así también nosotros entendemos que a nivel nacional el presidente Alberto Fernández lógicamente tiene la misma responsabilidad y las mismas expectativas, así que
sin duda.
creo que no tenemos que enredarnos en debates futuristas, porque el presente es demasiado complejo,
para que
nos aventuremos en ese tipo de lucubraciones.
Estaba pensando, vos sos un egresado del Buenos Aires, él es un egresado del Pellegrini. El cole sí o sí, ¿eh? El cole sí o sí.
El cole y la educación pública.
Y bueno, educación pública. ¿Puedes decir con Axel? Axel es de Buenos Aires también. Sí, no, los dos fuimos al
Buenos Aires.
Al Nacional, sí. Buenos Aires, en distintos momentos, pero sí, los dos.
Educación pública, eso sí.
Eso sin duda, sí, por supuesto. Creo que, bueno, siempre lo. A nosotros nos tocó atravesar los años 90, ¿no?, en el secundario, y fue un momento de mucho debate en torno a si la educación pública o privada, y creo que en ese sentido no hay dudas, y por suerte me parece que ese debate ya ha sido saldado. De hecho, cuando el expresidente tuvo esa fatídica frase en la que planteaba que aquellas personas que caían en la educación pública, bueno, se generó rechazo masivo de la sociedad, ¿no? Me parece que en ese sentido hay mucho consenso.
Sí, y notable además, mientras te escuchaba pensaba, se lo sigue mencionando a Axel, a vos, a toda una camada de dirigentes como los jóvenes rebeldes. La verdad es que ya, no se enojen, pero están maduros como para afrontar las responsabilidades que están afrontando, porque se lo sigue intentando demonizar como jóvenes rebeldes. La verdad es que son hombres jóvenes y mujeres jóvenes, bueno, asumiendo responsabilidades de gobierno, ¿no? Así que, bueno, seguiremos con mucha atención el devenir político ahí en el territorio bonaerense que vos también describiste.
Muchas gracias, bueno, Larroque.
Bueno, gracias a ustedes y a disposición.
Al igual.
Un abrazo.
Abrazo.
Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.